Muy buenas tardes, segunda edición del informativo de Radio Laredo. Es miércoles 1 de diciembre de 2021 y hoy les informaremos, les seguiremos teniendo al tanto de la situación del COVID-19 con esos 3 casos positivos determinados en el día de ayer en Laredo. Y bueno, pues recordamos también a esas 11 personas que permanecen en el hospital comarcal de nuestra villa debido a esta enfermedad. Seguiremos la pandemia en lo que se refiere a Laredo y al resto de la región, y también les hablaremos de otros asuntos de este miércoles, de este primer día del mes de diciembre. Con el saludo de nuestros compañeros Tomás Rivero, Noé del Río, Elisa García y quien les habla, Rosa Zubizarreta, les presentamos los titulares de los temas que vamos a abordar hoy.
En Radio Laredo, noticias.
Les hablaremos hoy de la incidencia del coronavirus en nuestra villa y también en el resto de Cantabria, con 3 positivos nuevos confirmados ayer martes en Laredo. Ahora mismo en el hospital comarcal hay 11 personas ingresadas debido al COVID-19. Seguiremos también resumiéndoles algunos de los temas que nos planteaba ayer en el espacio Hablando de Laredo el portavoz de la agrupación Hacemos Laredo. Juan Ramón López Revuelta compartió con nosotros esa media hora del programa y le escucharemos en el transcurso de nuestro informativo hablando de la actualidad política de nuestro municipio. También esta mañana hemos tenido con nosotros en el programa A Toda Vela al director del Archivo Municipal de Laredo, Baldomero Brígido. El informe científico concluye que las cadenas de Santa María son de la época de la Reconquista de Sevilla y de origen árabe, según nos explicaba esta mañana Baldomero Brígido. Tendrán oportunidad de escucharle también. Repasaremos la amplia agenda de actividades que se desarrolla en estos próximos días con propuestas, como por ejemplo las actividades de la Semana de la Discapacidad, entre otras que les iremos contando a lo largo de este tiempo de noticias. Y también desde ACELAR, desde la Asociación de Empresarios de Laredo, nos han recordado que han iniciado precisamente hoy el reparto del boleto para la 16ª ya edición de su sorteo de los 6.000 euros. Un sorteo que se dará a conocer el próximo miércoles 29 de diciembre. Bueno, pues desde hoy ya se pueden obtener esos boletos con las compras en los locales asociados a ACELAR. Y el plazo para participar en el 29º concurso de decoración de escaparates navideños termina pasado mañana viernes. Les hablaremos también de otros asuntos del día y les contaremos, como no, la actualidad del mundo del deporte, Noé del Río.
Hoy con natación y atletismo, 11 triunfos parciales lograron nuestros nadadores máster en la primera jornada de la Liga Cántabra celebrada en Torrelavega. Y también en atletismo, bueno, pues hubo múltiples frentes competitivos con nuestros atletas. Por ejemplo, el Campeonato de España de Máster de Veteranos en pista cubierta en Orense, la carrera de Santurce a Bilbao o el Cross Atlético España de Cueto, donde los representantes del Atlético Laredo lograron 2 segundos puestos.
La información del deporte y también la situación meteorológica, más pendientes que nunca por la adversa meteorología que se nos avecina para los próximos días. Tendremos información concreta al final de este informativo. Miércoles 1 de diciembre de 2021, con todas estas noticias, les ofrecemos más datos, más información en Radio Laredo.
En el 107.9 de la FM y en radiolaredo.com, información local.
Seguimos naturalmente al tanto de la incidencia de la pandemia en nuestra villa con esos 3 positivos nuevos registrados ayer martes en Laredo, con lo que la tasa de incidencia a 7 días se eleva a 81 casos por 100.000 habitantes, con 9 positivos confirmados en esta última semana. Son 1.104 los casos en Laredo desde el inicio de la pandemia y permanecen ahora mismo ingresados en el hospital comarcal de nuestra villa 11 pacientes debido a esta enfermedad. Por otra parte, también un total de 117 positivos de COVID-19 se han detectado este miércoles en Cantabria, 12 más que el día anterior, mientras que la incidencia sigue en ascenso y la de a 7 días supera los 100 casos. Además, hay 4 hospitalizados más por coronavirus que ayer martes, aunque una persona menos en la UCI, según los últimos datos que ha proporcionado la Consejería de Sanidad, correspondientes al 30 de noviembre. La incidencia ha alcanzado los 179 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días y 112 casos a 7 días, y ambas se mantienen en nivel de riesgo medio. En los mayores de 65 años el riesgo es alto, tanto a 14 como a 7 días. Por otra parte, hay 36 hospitalizados en Cantabria, 4 más que el martes, y en la unidad de cuidados intensivos hay 6 personas ingresadas. De los 36 ingresados, hay 25 en Valdecilla, incluyendo esas 6 personas que están en cuidados intensivos, y 11 en el Hospital de Laredo. En esta última semana se han registrado 650 casos de coronavirus, que se elevan a 1.046 casos si se tienen en cuenta las 2 últimas semanas. Bueno, pues como les decíamos, seguimos muy al tanto de los datos que nos ofrecen en torno a la pandemia y a la incidencia de esta enfermedad en nuestra villa y en nuestra región. Cambiamos de tema, cambiamos de asunto y les hablamos ahora del espacio Hablando de Laredo. Juan Ramón López Revuelta, el portavoz del Grupo Municipal Hacemos Laredo en el Ayuntamiento de nuestra villa, participaba en la tarde de ayer en una nueva edición de este programa Hablando de Laredo en nuestra emisora. En los primeros compases de ese espacio, López hizo referencia a las inundaciones sufridas esta misma semana por los vecinos del barrio Pelegrín y su entorno, criticando al equipo de gobierno por no haber comenzado ya con la ejecución de las obras de remodelación de los barrios de San Lorenzo y Pelegrín, y acusándoles de retrasar las obras para beneficiarse de ellas electoralmente.
¿Y por qué no se empezó a primeros de año? Estaba aprobado, todos estaban de acuerdo en la anterior legislatura, está financiado. ¿Por qué no se ha empezado a partir? Que llevamos 2 años y medio de legislatura, no nos perdamos. Al principio de legislatura podía haberse hecho esto. ¿Por qué no se hace? Porque van buscando la oportunidad de decir, vamos a dejar proyectos aprobados y consensuados y que están habilitados ya para cuando lleguen cerca de las elecciones, para que vean las obras que hacemos y cómo nos movemos, etcétera, etcétera, y que el recuerdo del último día venza al recuerdo de todos los 400.000 días anteriores. Eso es un error en política y en la vida, o sea... Cuando hay un problema hay que dar solución al problema ese. No buscar la solución, tenerla y esperar 3 años para que sea oportuno hacerlo porque a ti te conviene. Tiene que convenir al pueblo, no a ti, ni a nadie, a ningún político. Y es lo que hay aquí, que es que de ahí no se apea a nadie, que es que ese es el problema que tiene este pueblo. Es decir, yo quiero hacer esto, pero voy a prepararlo, pero no lo hago hasta este momento, aunque pasen 3 años, porque es cuando a mí me beneficia. Eso no es bueno, es peligroso. Es la mala política, la política del arte marciano, es decir, estar en las nubes, no sabes dónde andas. Eso no es así.
López Revuelta habló también ayer sobre algunos de los asuntos tratados durante el último pleno ordinario el pasado jueves. En relación con la construcción en Laredo del Centro Integrado de Formación Profesional Marítimo Pesquero, el portavoz de Hacemos Laredo defendió que no hay que renunciar ni a ese proyecto, que es bueno para Laredo, lo mismo que el solicitado a través de la moción de Unidos por Laredo. López Revuelta.
Boletín Oficial de Cantabria. 17 de noviembre es, dice lo que quiere hacer en Laredo, que se refiere a esa parcela de donde estaba la antigua nevera.
Sí.
18 de noviembre, moción de Unidos por Laredo. 18 de noviembre, un día después, dicen lo mismo, pero para colocar un proyecto que ellos tienen, que es legítimo, que ya se trató en su día y que está, todo el mundo está de acuerdo, y que lo quiere colocar ahí, sin perjuicio de que no hay que renunciar a ese otro proyecto y ubicarle en el mismo entorno, si se quiere, no hay que renunciar, porque si que no hay que hacerlo en totalidad, hay que hacerlo en parte, porque es complementario, pues hay muchos complementos que con respecto a este proyecto que se quiere hacer, ¿me explico bien? Entonces, la pregunta es, vamos a aprobar este que el gobierno regional quiere hacer y no sé qué, no sé cuánto, si lo paga él y que es bueno para el Laredo, y este otro vamos a decir sí, sí, y que se coloque en una parcela donde sea en el puerto, quien la tenga, si la tiene el ayuntamiento, en el ayuntamiento, y si no la tiene el ayuntamiento, en quien la tenga, ¿eh? Y ubíquese, y que lo que aquí se hace, aquí no se haga, no se repita, pero lo que aquí no se hace, que se repita allí. Es una cuestión de entendimiento, de sentarse a la mesa, de decir, estos dos proyectos son buenos, pero no se deben repetir entre uno y otro. No puedes hacer aquí una cabina de teléfonos y aquí la misma cabina de teléfonos a 50 metros. O sea, es un ejemplo que pongo, ¿no? De repetirse los servicios. Hay que hacerlo y dialogar. Es que dialogar. Aquí hay un problema de que si yo presento una cosa, yo soy incapaz de entender el diálogo con otros que presentan algo parecido, pero que no es lo mismo. Bueno, pues se puede consensuar, a dialogar.
Y nuestro invitado habló también sobre las normas urbanísticas pejinas, modificadas el jueves mediante una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana. López dijo que es una vergüenza que en 20 años ninguna corporación haya confeccionado un nuevo plan.
No, ataquen ustedes con seriedad la revisión del Plan General anterior, que fue anulado por el Supremo por ilegal. Por ilegal, no han sabido durante 20 años llevar adelante un plan general. ¿Ustedes creen que eso es posible? ¿Ustedes creen que gente que dirige un ayuntamiento se puede permitir el lujo que le anulen un plan general por ilegal, por el Supremo, y que estén ahí de brazos cruzados como si no hubiese pasado nada? ¿Pero el pueblo de Laredo puede consentir que esto esté pasando y que se queden de brazos cruzados? Es una absoluta vergüenza. Sin plan general no hay desarrollo. No hay equilibrio, no hay aspectos, o sea, no se ve proyección de futuro, no se ve cómo desarrollar desde el punto de vista urbanístico ni de ninguna naturaleza. Esto es un desastre. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a esta situación durante tantos años que ahora nos pincha con el alfiler y no sentimos nada, ningún dolor, porque ya está llueve sobre mojado. Es que no puede ser. Laredo ha perdido el horizonte de su futuro, y o lo recupera pronto, porque si no vamos a caer en la parsimonia de la vida, de pasotismo y de que nos da igual todo, y a los laredanos no nos da igual todo.
Juan Ramón López Revuelta, el portavoz del Grupo Municipal Hacemos Laredo, durante el espacio de nuestra emisora Hablando de Laredo, un programa que podrán seguir de nuevo el próximo domingo a las 11 de la mañana en la señal de FM, y también está ya disponible, si lo desean, en el archivo sonoro de radiolaredo.com.
Desde Ferretería El Regalo del Hogar queremos contarte que por fin estrenamos nuestra página web, ferreteriacolindres.com. Encontrarás de todo: artículos de baño, calefacción, pequeño electrodoméstico, ferretería, menaje para Navidad y un montón de cosas más. ferreteriacolindres.com. Haz tu pedido y podrás recibirlo en casa o venir a recogerlo a nuestra tienda. Además, ahora con la primera compra online tendrás disponible un cupón de descuento del 30%. ferreteriacolindres.com. Sigue nuestra cuenta Ferretería El Regalo del Hogar en Instagram y Facebook y entérate de todas nuestras novedades y ofertas.
En Radio Laredo, noticias.
Baldomero Brígido, el director del Archivo Municipal de Laredo, nos ha resumido hoy la investigación en torno al origen de las cadenas del sevillano Puente de Barcas que la Villa Pejina conserva en el interior de la Iglesia de Santa María de la Asunción. Las conclusiones del estudio científico elaborado por la Universidad Complutense de Madrid han confirmado que las cadenas tienen una datación de 800 años, reforzando el hecho histórico que se ha legado de generación en generación en Laredo referente a las cadenas. Los expertos presentaron estas conclusiones el pasado día 19 en un acto celebrado en la sala capitular del Ayuntamiento de Sevilla, un estudio cuya génesis nos ha explicado hoy en Radio Laredo Baldomero Brígido.
Pues para atacarlo había que investigar las cadenas. Investigarlas, yo pues personalmente podía hacer todo el apartado histórico de tipologías de cadenas, pero había que contratar a algún grupo que entendiera de tecnología mecánica y arqueometalurgia. Entonces tuve la fortuna de contactar con uno de los equipos más prestigiosos de Europa en análisis de metales, como es el Grupo de Investigación de Tecnología Mecánica y Arqueometalurgia de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid, y les dije que si por favor me podían hacer un informe técnico-científico consecuente a un estudio microestructural de la cadena que existía en Laredo. Entonces nos pusimos manos a la obra y el grupo aceptó el reto que le propuse, y por ese motivo, pues ya en el 2019, Antonio Criado y todo su equipo se puso a investigar.
Baldomero Brígido nos ha contado que para el análisis de estos metales no funcionan técnicas como el carbono 14 o la termoluminiscencia, por lo que ha habido que aplicar un sistema que este mismo departamento desarrolló en los años 80 y que se basa en medir el envejecimiento de los metales, algo que se puede cuantificar de forma que a mayor cambio de su estructura interna, más antigüedad. Las conclusiones del estudio que el ayuntamiento de esta localidad ha encargado al Departamento de Tecnología Mecánica y Arqueometalurgia de la Facultad de Química de la Complutense han contrastado la cronología de las cadenas para hacerla coincidir con el hecho histórico, algo que ha resultado positivo.
Sí, está datada hace 800 más o menos 50 años en base al estudio que hemos hecho. Y sí, ya lo sabíamos en el año 19, hacia el verano, ya sabíamos que era antigua. Ya me hizo un informe privado, que este no lo conoce la gente, que lo tengo yo, precisamente, donde decía que las líneas marcadas que nos daba esa antigüedad. Pero luego hizo otro informe para Europa y para América, ampliando todos estos conocimientos, ampliando también las técnicas que ahora explicaré, y efectivamente pues daba lo mismo. Con lo cual, ya lo sabíamos. Lo que pasa que queríamos también, en base a lo que quería el equipo, era distribuirlo en las principales universidades europeas y americanas y que dieran sus resultados. Pero sí podemos saber que son andaluzas y probablemente que sean sevillanas, y entonces pues obviamente está claro que del contexto histórico son. No las van a colgar ahí uno que ha venido de Albacete y las va a poner ahí arriba. Esas tienen, además, es que coinciden con el periodo desde que se hizo el puente de Triana en 1171, desde la Torre del Oro que se hizo en 1200 y en 1248 que se trajo. Es decir, el periodo histórico coincide con estas tres. Es claro. Decir, que pueden ser de cualquiera de las tres.
En los tres exámenes que se han aplicado, el resultado ha sido el mismo. Las cadenas de Laredo tienen 800 años con un margen de error de medio siglo. Así lo ha determinado el microscopio en el examen metalográfico y en el de barrido de alta resolución. También lo confirma el ensayo de dureza Vickers, que mide la pérdida de la resistencia del acero, que determina que tiene 111 unidades de esta medida, lo que significa un envejecimiento de 800-850 años. Por último, los estudios tipológicos han podido contrastar que las cadenas son similares a otras de la misma época en España, como las del yacimiento árabe medieval del Cerro de Marmullas.
El 3 de mayo de 1248, la flota de Castilla, gobernada por el almirante Bonifaz y formada por marineros cántabros de la villa de Laredo, arremetieron contra las cadenas que ataban el puente de barcas a la Torre del Oro, rompiéndolas y facilitando así el paso de los barcos para el asedio que permitió la reconquista de Sevilla. Cuenta la tradición oral que los valientes marineros se llevaron como premio a la hazaña un trozo del acero que frenaba a las tropas de San Fernando en su intento por tomar la ciudad, y desde entonces se ubican en la nave principal de la parroquia de Santa María de Laredo, que en nuestro escudo las muestra junto a la Torre del Oro. Para finalizar, Baldomero Brígido nos ha contado lo que él considera que se debe hacer ahora con las cadenas expuestas en la parroquia de Santa María.
Yo, que tiro para casa, para los de Laredo, me gustaría hacer otro proyecto que se llamara Uniendo o Unidos por las Cadenas, que todo el mundo que quiera participar en este proyecto se una a las cadenas y a partir de aquí podamos tener una buena relación con Sevilla y también programar actos nosotros. Es decir, ese sería mi proyecto, Uniendo las Cadenas. Y todo aquel que se quiera sumar al carro, obviamente, se hará bienvenido y espero que lo pueda tocar antes de que se declare Vicky y ya las tengamos definitivamente subidas en el altar y en nuestro.
Con estas conclusiones, las cadenas de Laredo pasa a ser el objeto con mayor antigüedad que alberga la iglesia de Santa María de la Asunción de la Villa Pejina, convirtiéndola en una joya medieval a conservar y preservar, según ha expresado el compromiso del gobierno regional para iniciar la tramitación administrativa que permita reconocer y convertir en bien cultural de Cantabria las cadenas que hoy cuelgan en la nave de la iglesia de Santa María de la Asunción de Laredo. Pues continuamos, además de esa información relacionada con nuestra historia, con un importante hecho de nuestra historia, seguimos hablándoles también de las actividades para estos días, de nuestra agenda cultural para esta jornada. Y comenzamos precisamente hoy con las actividades relacionadas con la Semana de la Discapacidad, que ha programado para hoy a las 7 en la Casa de Cultura una charla-coloquio denominada Siéntate conmigo, a cargo del comunicador Marc Torrano. La actividad se desarrolla con entrada libre hasta, naturalmente, completar el aforo. Eso en lo que se refiere a hoy. Y mañana jueves, dentro de esta misma Semana de la Discapacidad, asimismo a las 7 de la tarde en la Casa de Cultura, tendrá lugar la presentación del libro y el coloquio Emociones de un binomio, mi otro yo y los ojos de mi perro, a cargo de Javier Peña, que es empresario y escritor. La entrada libre también hasta completar el aforo. Una actividad que sigue el viernes, Elisa.
Así es, el viernes, Semana de la Discapacidad, seguimos con más actividades, a las 7 en el cine Doctor Velasco, proyección de la película La familia que tú eliges, con entrada libre hasta completar aforo. Acto inaugural del Belén Municipal, también el viernes, que tendrá lugar a las 8 de la tarde en la planta baja del antiguo Ayuntamiento de Laredo. Y, como no, también inauguración de la exposición Carteles para un Camino, 100 años de ilustración jacobea, que se va a celebrar a las 12:30 del mediodía en la Plaza Diego del Barco, ubicada en la calle Escultor José Grajera. Y pasamos al sábado. Damos paso al 18º ciclo de conferencias de Amonaval, a las 7 de la tarde del sábado, en el Salón de Actos del Colegio Villa del Mar. Conferencia a cargo de Diego Quevedo Carmona, titulada Pioneros del llamado arte de navegar bajo el agua, Isaac Peral o La solución definitiva. Entrada libre hasta completar aforo. Y el domingo, 18º, dentro de este 18º ciclo de conferencias de Amonaval, a las 7 de la tarde, también en el Salón de Actos del Colegio Villa del Mar, conferencia a cargo de Juan Carlos Mejías Tavero, titulada Los primeros torpederos de la Armada Española, también con entrada libre hasta completar aforo.
¿Estás pensando en poner un toldo y aún no te has decidido? No lo pienses más. En Avis de Colindres tenemos la opción que más te interesa. Avis Toldos y Persianas realiza todo tipo de trabajo en persianas, cortinas, mosquiteras y velux. Y si lo que quieres es motorizar tu toldo o tus persianas, llámanos. Estudiamos tu propuesta y te realizamos el presupuesto sin compromiso. Avis, en la calle Lamar 31 de Colindres o en el teléfono 942 650466.
En el 107.9 de la FM y en radiolaredo.com, información local.
La Asociación de Empresarios de Laredo Acelar pone en marcha precisamente hoy la 16ª edición del sorteo de los 6.000 euros, que este año incluirá dos premios más de carácter especial y de 500 euros cada uno. La gran gala de los 6.000 euros se celebrará el próximo miércoles 29 de diciembre a las 7 de la tarde en el Teatro Doctor Velasco, con la colaboración del Ayuntamiento de Laredo y la Casa de Cultura. Esta iniciativa está enfocada a incentivar el gasto en el comercio y en la hostelería local durante la campaña navideña y premiar así la fidelidad de los clientes de estas empresas.
Hoy, miércoles, ha comenzado el reparto de papeletas de forma gratuita entre los clientes de los establecimientos socios de Acelar y se extenderá hasta el 29 de diciembre, día en el que se celebra el sorteo durante la tradicional gala amenizada por las actuaciones del ballet Streamens, la música en directo con Sergio de Miguel, el espectáculo de sombras de Palú y la magia de Luis Herrero. El sorteo se realizará ante notario y llamando por teléfono a las personas premiadas en directo. El ganador de los 6.000 euros tendrá que gastar su premio en la jornada del 30 de diciembre y los dos ganadores de 500 euros al día siguiente, el 31 de diciembre, en los establecimientos de Acelar, siendo el gasto máximo por comercio de 600 euros.
Por cierto, que les recordamos que mañana, hablando de Acelar, les ofreceremos en Radio Laredo durante el programa A Toda Vela el sorteo de, en este caso, las actividades que ha desarrollado Acelar durante el Black Friday. Seguimos hablándoles de actividades, de concursos, en este caso, que nos van metiendo, nos van ambientando en las próximas fiestas de Navidad. El Ayuntamiento de Laredo, a través de su Concejalía de Festejos y de Turismo, ha convocado una nueva edición del concurso de escaparates de Navidad y anima a los establecimientos locales a participar en el mismo. Los interesados podrán inscribirse hasta pasado mañana viernes, el día 3 de diciembre, en la Casa de Cultura Doctor Velasco. Los tres primeros clasificados recibirán su trofeo junto a una retribución económica de 900, 500 y 250 euros respectivamente.
Y por otro lado, GESVICAN ha presentado la solicitud de concesión para la instalación, mantenimiento y explotación de puntos de recarga de vehículos eléctricos en los puertos de San Vicente de la Barquera, Suances, Santoña, Colindres y Laredo. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Puertos de Cantabria, se somete a información pública la solicitud de concesión y los proyectos básicos que sirven de base a la misma. La documentación podrá ser consultada en las oficinas del Servicio de Puertos en Santander.
Les hablamos también de la ecoexperiencia que organiza la Mancomunidad de Municipios y que aborda en este caso una iniciativa para dar a conocer los talleres de redera. Se va a celebrar en concreto el próximo día 11 de diciembre en Laredo. Se trata de dar a conocer el antiguo oficio de las rederas o adobadoras, como las conocemos aquí, las mujeres que cosían y cosen redes y aparejos de pesca. La actividad comenzará a las 10 de la mañana. Se realizará en dos turnos, entre las 10 y las 11 y de 11 a 12 de la mañana. El punto de encuentro será precisamente unos minutos antes de comenzar la actividad, en torno a las 10 menos cuarto de la mañana, en el puerto de Laredo, en la cofradía de pescadores San Martín. Y se trata además de una actividad con carácter gratuito. Bajo el lema "Sin redes no hay pesca", se llevará esta iniciativa, cuya inscripción se puede realizar a través del teléfono, el 942-627-008, o también ponerse en contacto con esta iniciativa de la Mancomunidad de Municipios a través de pie@municipiossostenibles.com. Una ecoexperiencia que organiza la Mancomunidad de Municipios. Recuerden la fecha, el próximo 11 de diciembre en la Cofradía de Pescadores, para dar a conocer el trabajo de las rederas.
Y a punto ya de comenzar el próximo viernes, día 3, el Mercadillo Solidario, ese mercadillo a favor de Cruz Roja y Cáritas. Mercadillo Solidario, que va a estar abierto desde este viernes, día 3, hasta el miércoles, próximo miércoles, día 8, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de diciembre. ¿Dónde? Pues junto a la Marina, en un local ahí aquí situado en la calle Zamanillo. Estará abierto por las mañanas de 11 a 2 y por las tardes de 5:30 a 9 de la noche. Mercadillo Solidario a favor de Cruz Roja y Cáritas.
Otra entidad también de ámbito social, la Unidad Móvil de la Hermandad de Donantes y Banco de Sangre de Cantabria, nos recuerda que la Unidad Móvil se va a desplazar al Centro de Salud de Laredo, lo hará pasado mañana viernes 3 de diciembre, en horario de mañana y de tarde, como es habitual, entre las 9:30 de la mañana y la 1:15, y de 4:15 a 8 de la tarde. Recuerden que para donar sangre es necesario cita previa a través del teléfono 640-244-120 y que esa llamada han de efectuarla durante las mañanas. La unidad móvil de la Hermandad de Donantes, que va a estar de nuevo aquí en Laredo el viernes por la mañana y por la tarde. Y antes de pasar al apartado de los deportes, les hablamos también de una triste noticia acaecida, en este caso en Ramales. El cadáver encontrado ayer martes en la localidad de Ramales corresponde al joven de 31 años desaparecido en Carranza, en Vizcaya, según ha confirmado el Departamento Vasco de Seguridad. Tras interponerse el pasado domingo la denuncia por la desaparición del joven vecino de Carranza, la Ertzaintza abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido, que continúa abierta. Un particular encontró a las 3 de la tarde de ayer el cadáver de un varón en una ladera del río Carranza, en terreno ya de Cantabria y cercano a la localidad vizcaína de Carranza. La Guardia Civil de Cantabria se ha encargado de rescatar el cadáver y trasladarlo a un servicio forense para practicarle la autopsia y proceder a las labores de identificación.
Bueno, vamos a hablar hoy de natación y de atletismo. Por ejemplo, en el mundo de la piscina, 11 triunfos parciales lograron nuestros nadadores máster en la primera jornada de la Liga Cántabra. Jornada disputada el sábado por la tarde en la piscina municipal de Torrelavega, con esta estreno de la Liga Open de Natación Máster de Cantabria, con la participación de un centenar de deportistas de 10 clubes, 7 de ellos de Cantabria. Entre los presentes, nuestros representantes del Club Natación Playa Salvé, que participaron en total 17 nadadores, 11 chicos y 6 féminas, con resultados destacables. Por ejemplo, vamos a contar los que obtuvieron triunfos parciales, como digo, en las diferentes pruebas. En 400 libres, Diana Rubio lo hizo en Máster 40 y Gustavo Ayesa en Máster 45, con Javier Ruiz también vencedor en Máster 60. En los 50 metros libres, Gustavo Ayesa hizo triunfo en la prueba de 50, como digo, Máster 45, con segundo puesto para Alejandro Viñas. Xavi Arrastio fue vencedor en la prueba de 200 braza, Máster 45. Diana Rubio repitió en la prueba de los 100 mariposa, Máster 40. Óscar Delgado lo hizo en Máster 50. En 50 metros braza, Alberto Pérez se impuso en la categoría Máster 35 y Xavi Arrastio en la Máster 45. Y en los 100 espalda, triunfo de Beatriz Feliz también en Máster 30 y de Javier Ruiz en Máster 60. En los puntos de la liga, después de esta primera jornada, el equipo pejino se sitúa tercero en hombres y también tercero en mujeres, con un gran inicio de campaña. Además, este fin de semana en la natación del Club Natación Playa Salvé han debutado los benjamines, que con el parón de la última campaña de la competición el pasado año 2020, muchos de ellos pues no habían tenido esta posibilidad y esta experiencia hasta este mismo fin de semana. Vamos al atletismo ahora, con el Campeonato de España Máster de Pista Cubierta, en donde hubo representación pejina. Se ha celebrado en Orense, por ejemplo, el cuarto puesto en los 3.000 metros lisos Máster 40 de Rubén Barrio Lores, del Atlético Laredo, a un puesto de las medallas, con un tiempo de 9:16:16. También el cuarto de la colindresa Sonia Solar, del Conesport, en los 800 féminas 35. Solar fue, además, sexta en los 3.000. En los 60 metros Máster 65, el pejino Mamel Expósito, que corre con la camiseta del Atlético Cayón, logró la medalla de bronce con un tiempo de 8:69. Otra prueba, otro frente en el que hubo presencia laredana, en la carrera desde Santurce a Bilbao, en la que participaron a José Montero, Vicky Torre, Félix Fernández y Paco Cobo, del Atlético Laredo. En el cross Atlético España de Cueto, toda la escuela de atletismo estuvo presente en una mañana infernal que muchos de ellos, alguno debutante, pues no olvidarán, el Faro del Cabo Mayor en Santander. En sub-23 estuvo la prueba liderada por Héctor Sánchez, del Atlético Torrelavega, que concluyó los 7.440 metros en 30 minutos 30 segundos, y segundo fue el laredano Javier Calle, del Atlético Laredo Camping Laredo, con 31.56. En Máster 45, triunfo de Ricardo Lanza con José Javier Chechu Gómez, del Atlético Laredo, y tercero Santi Viñas, del BM Atlético Colindres, con Raúl Fuica séptimo, Carlos Linares noveno y también José Luis González. En categoría Máster 60, segundo puesto de Fernando Ormaza, del Amigos del Deporte, y cuarto de su compañero de equipo Ramón Álvarez. Y también hubo medio millar de atletas. Entre el medio millar de atletas, pues estuvieron los representantes de nuestra escuela de atletismo, del Atlético Laredo, como Aitana Zorrilla, Rita Martínez y Lucía de la Torre en sub-12, en sub-10 Leo Sánchez, Ibai Gómez y Daniel Gutiérrez, en sub-8 Carlos de la Torre, Daniel Fernández y Celia Calonge, en sub-16 Manuel Lirón y Javier Fernández, y en sub-18 Diego Fuica y Paula Crespo. Bueno, pues como vemos, tenemos amplias siempre representaciones de nuestros clubes, unos con éxito y otros con no tanto, pero en definitiva el deporte pejino, como el deporte en todos los puntos, se mide así, por la masiva participación y por la masiva actividad competitiva.
Pues muchas gracias, Noé. Tiempo para la información del deporte y naturalmente para conocer lo que nos depara la situación meteorológica de cara a las próximas horas en la zona oriental de Cantabria. Una información que todos los días nos proporcionan desde la OEMET. Hoy nos ofrece esa información Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana jueves, día invernal en Cantabria, con cielo nuboso cubierto, lluvias y chubascos que pueden ser fuertes y persistentes. Se pueden acumular en 12 horas más de 40 litros por metro cuadrado. De madrugada habrá tormentas. También nevará con una cota de nieve que bajará hasta los 900.000 metros, con nevadas más copiosas en la zona de Liébana, donde se podrán acumular más de 20 centímetros de nieve nueva. Temperaturas que bajan de forma más notable en el interior. La máxima se quedará en 4 grados en Reynosa, 8 en Potes, 10 en los Corrales de Buelna, 12 en Castrurdiales, Laredo, Azas de Cesto y Torrelavega, 13 en Camargo y 14 en Santander. El viento del noroeste con intervalos más intensos en la costa. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Con estos últimos datos cerramos este tiempo de noticias en Radio Laredo y nuestra programación también de este miércoles 1 de diciembre. Le recordamos que lo hacíamos en estas últimas horas también, que el gobierno de Cantabria ha reactivado este pasado mediodía la fase de preemergencia del plan de inundaciones por el aviso de nevadas y también de intensas lluvias en distintos puntos de nuestra región. Son los temas que teníamos para contarles en este tiempo de información. Mañana, además, volveremos con ustedes con la información y con el resto de los programas de Radio Laredo. Les esperamos a partir de las 9:15 de la mañana. Gracias por su atención y muy buenas noches a todos.